Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 17 de julio. Una jornada con temperaturas en ligero descenso, pero ligero, tampoco canten victoria y guarden el abanico. Dicen los del tiempo que tendremos máximas como mucho de 35 o 36 grados. Cuentan también con un puñado de nubes de evolución, es decir, de esas que no se descarta que dejen alguna lluvia débil. Amago de tormenta propio de la canícula, esta en la que estamos metidos, la canícula, el calor. Si van a salir a la calle en este momento, sepan que hay 16 grados en la sierra, 23 en el sur, 22 en la ciudad de Madrid. Madrid Central, por cierto, seguirá funcionando por orden judicial con multas. Dice su señoría que es una cuestión de salud. Lo dice el juez que paralizó la moratoria de las multas y que ahora ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital, gobernado por el señor Martínez Almeida. No hay un plan alternativo al que puso en marcha Manuela Carmena para mejorar la calidad del aire, dice su señoría, así que los tribunales afirman, en contra del propósito de Martínez Almeida, que se tiene que seguir multando. Se seguirá restringiendo el paso a la zona y multando a quien se salte la prohibición. Es decir, que no se permite entrar si no hay una autorización o se lleva un vehículo propio para la zona de Madrid Central, con las características que establece la normativa. Todo sigue en el mismo sitio. Veremos cuándo entran en vigor las nuevas normas de esa reconversión que quiere hacer el Ayuntamiento de Madrid, pero de momento todo sigue igual en este verano tan de canícula y tan lento y pastoso verano en lo político, porque se está convirtiendo en un verano muy pastoso, de esto de difícil masticación, como el calor. En Madrid no hay novedad, en la Comunidad de Madrid no hay novedad, aunque algunas fuentes apuntan esta mañana en algunos medios de comunicación que hay un límite hasta el 1 de agosto que se ha puesto el Partido Popular para que haya una investidura en Madrid, porque si no ya nos metemos en agosto y hay un plazo hasta el 10 de septiembre. Sigue la negociación, por lo menos el PP sigue haciendo de puente entre Ciudadanos y Vox, porque eso es lo que está ocurriendo. No está ocurriendo una negociación a tres, sino simplemente está el Partido Popular de puente entre unos y otros, en el centro, entre Vox y Ciudadanos. Lo mismo que en Murcia, que sigue igual de pastosa la investidura. O en La Rioja, oiga, ha saltado la noticia en La Rioja. La única diputada de Podemos ha impedido la investidura de la socialista Concha Andreu, ya que la diputada de Podemos pedía varias consejerías y un gobierno de izquierdas, y entonces le ha negado el voto. Y es interpretado ese voto en La Rioja como un aviso de Iglesias a Pedro Sánchez sobre lo que va a ocurrir la semana que viene en la investidura de Pedro Sánchez, que va a ser fallida porque Podemos no va a apoyar a Sánchez. Claramente Iglesias quiere estar en el gobierno y ese es el gran impedimento que en este momento se plantea para la formación de un gobierno entre el PSOE y Podemos, o un gobierno del PSOE apoyado por Podemos, que es que Pablo Iglesias quiere ser ministro. En el 2016 quiso ser vicepresidente y ahora quiere ser ministro, y lo deja bien claro. Así amanece este miércoles 17 de julio, que por cierto, en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo han tardado 14 días en hacer la investidura de la nueva presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen. Solo 14 días, un resultado muy ajustado, porque hubo diputados socialistas que no apoyaron el pacto alcanzado entre conservadores, socialistas y liberales para la candidatura de von der Leyen. Por 7 votos, por un puñado de votos, salió adelante, pero salió. Y es la nueva presidenta de la Comisión Europea. Así comienza esta jornada de miércoles 17 de julio en Onda Madrid. Hasta ahora el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora ya cada vez más entradas a Madrid con complicaciones. En la A6 ya en Majadahonda y El Plantío, también para acceder a la capital por la 5 en Alcorcón, por la 42 en Parla, por la 4 en Pinto y por la 2 en Torrejón de Ardoz, y en la M40. También tres tramos ya con tráfico saturado, de Vallecas a Coslada, la zona de Valdemarín, túneles del Pardo, ambas en sentido norte, y también en Villaverde en dirección a la A4.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la última hora en relación, por ejemplo, a Madrid Central o a las negociaciones para la investidura de Díaz Ayuso. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España. La investidura de Sánchez se complica hora a hora, día a día, minuto a minuto, tras la ruptura de negociaciones con Podemos. El gobierno pide al partido de Iglesias que retire la consulta al referéndum que está haciendo entre los bases, entre los militantes, sobre si apoyar o no a Sánchez y cómo. Informa Alberto Pascual.
El gobierno socialista en funciones acusa a Pablo Iglesias de haberse negado a negociar desde las elecciones generales. Su objetivo, dicen, ha sido el de imponer cargos y no propuestas. La vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, les considera culpables de que peligre la investidura de Pedro Sánchez.
Es que lo que ha hecho Pablo Iglesias con esa consulta es precisamente dinamitar el acuerdo y, por lo tanto, ha sido él quien ha roto las negociaciones. Porque, como le decía, es que nunca se ha querido sentar a negociar. Porque solamente ha querido hablar de nombres. Quien ha roto la negociación no es este partido, que hemos estado cediendo desde el inicio, que le hemos ofrecido hasta empezar otra vez, hasta empezar de nuevo, y a todo nos ha dicho que no.
Palabras que realizaba en la tarde de ayer tras reunirse con el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. Gabriel Rufián asegura que tanto Unidas Podemos como Partido Socialista son dos partidos condenados a entenderse. Pide que no se levanten de la mesa hasta llegar a un acuerdo.
Pedimos responsabilidad a todos. Nosotros pedimos que no se decepcione a esta gente. No hay ningún ministerio y no hay ningún veto que merezca según qué cosas que están pasando.
En cuanto a la consulta, Unidas Podemos entiende que es compatible con la negociación. Según su líder, Pablo Iglesias, ha sido un error que Sánchez y el Grupo Socialista den por rotas las negociaciones. En una entrevista en La Sexta, insistía en la mañana de ayer en un gobierno de coalición en el que asegura no haya vetos.
Si el Partido Socialista tiene vetos personales, dice estas personas de Unidas Podemos no las podemos aceptar, que lo expliquen públicamente. Nunca el presidente del gobierno me ha dicho tú no puedes estar. No hemos parado de ceder y estamos dispuestos a ir a una negociación de gobierno de coalición y ceder más todavía.
En cuanto a la investidura, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, ya ha anunciado que su partido no votará en contra, aunque se ha mostrado pesimista sobre la formación de gobierno.
Mientras tanto, el bloqueo general, el bloqueo político, también ha alcanzado al gobierno autonómico en La Rioja, donde la socialista Concha Andreu tendrá que esperar una segunda votación después de que el PSOE no haya conseguido el apoyo de la única diputada de Podemos, que lanzando un mensaje a nivel nacional dejaba claro que o entraba en el gobierno regional o no apoyaba la candidatura. Y así ocurrió. Julio César Cobos.
Investidura fracasada en La Rioja y cadena de reacciones en contra del voto de la diputada de Podemos, Raquel Romero. Tendrá que esperar hasta el viernes la candidata socialista Concha Andreu. El propio Pablo Iglesias ha censurado la postura de Romero. Le habían ofrecido una dirección general de medio ambiente, pero Podemos reclamaba en La Rioja tres consejerías de ocho. Raquel Romero rompía así el apoyo a la candidata socialista.
Hoy no va a ser presidenta de La Rioja. Como usted me aconsejaba, si puedes, Concha, piénsatelo. Para gobernar hay que negociar. Creo que todavía tienes nuestros teléfonos. Muchas gracias.
Concha Andreu espera que la diputada de Podemos cambie de postura en las próximas 48 horas. Así lo espera también la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra.
Esperamos que la diputada, que la organización y la diputada rectifiquen y el jueves La Rioja pueda tener un gobierno progresista con mi compañera Concha Andreu al frente. Será un gobierno decente, progresista y que luchará por todos los riojanos y riojanas.
Yo creo que usted va a cambiar ese voto tarde o temprano porque tendrá que pensar en algún momento en las riojanas y riojanos, en los 63.000 votos más 4.000 más 6.000, en los 80.000 votos que más da, en todos esos votos que querían un gobierno progresista.
Concha Andreu solo necesitará de la mayoría simple el viernes para ser investida como presidenta de La Rioja.
En el Congreso, la falta de acuerdo para formar gobierno ha llevado al partido Vox a hacer una propuesta, congelar el sueldo de los diputados hasta que la situación se desbloquee, haya ejecutivo y se pongan todas las comisiones parlamentarias a trabajar. Lupe Ortiz.
El que no trabaja no cobra, dice Vox, que congelar el sueldo de los diputados y paralizar el cobro de los complementos a los que integren las comisiones agilizará las soluciones al bloqueo que impide la formación de gobierno. Iván Espinosa de los Monteros.
La medida que estamos analizando consiste en que los diputados o los miembros de consistorios cuyos gobiernos no se hayan constituido no cobren sus sueldos hasta que los gobiernos estén en funcionamiento. Creo que es algo que estimularía la formación de gobiernos, acortaría los plazos, que son, nos está pareciendo, innecesariamente largos. Creemos que los acuerdos a los que se van a alcanzar, ojalá, se podrían alcanzar en plazos mucho más breves.
No ha sido acogida con palmas la idea precisamente por el resto de partidos, que asegura que aunque no haya ejecutivo, se está trabajando sin descanso. Hay quien incluso se ha tomado a risa la idea. Inés Arrimadas, Ciudadanos, Aitor Esteban, PNV.
Nosotros ya estamos trabajando en el Congreso. Yo lo que pediría a Vox es que nos ayuden a desbloquear, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, el Congreso de los Diputados, porque nosotros ya hemos presentado 3 leyes. Hemos presentado una comisión contra la despoblación, hemos presentado baterías de preguntas, hemos presentado la comparecencia de varios de los ministros.
Vale. En fin, una chirenada, que diríamos en Bilbao.
Si prosperara la propuesta de Vox, los diputados afrontarían con el bolsillo más ligero el verano.
Borja, el joven condenado a 2 años de cárcel por la muerte de un delincuente al que golpeó cuando atacaba a una mujer, no acepta el dinero recaudado en una campaña de crowdfunding impulsada por el partido Vox. Tampoco pedirá el indulto, aunque sí ha recurrido a la sentencia ante el Tribunal Constitucional. Jesús Clemente, ¿eh?
Borja se muestra abrumado y agradecido por todo el apoyo recibido, más de 7.000 firmas comandadas por la de Vox, y que piden el indulto, la concesión de la medalla al mérito civil, e incluyen además una campaña de recaudación que contaba ya con 110.000 euros para hacer frente a la multa de 180.000 que le impuso la justicia. El joven malagueño declina aceptar la cantidad recaudada porque, dice la defensa, asumirá la sentencia personalmente. Tampoco pedirá el indulto porque alegan sería aceptar la condena por una actuación que él considera correcta. Vox también pedía cambios en el Código Penal para que la legítima defensa incluya la actuación en beneficio de terceros. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.
A nosotros nos parece que esta persona, este joven, es, como digo, un auténtico héroe y no merece la situación en la que se ve abocado a acabar como consecuencia de su heroica acción. Necesitamos más personas como Borja en toda España, defendiendo a las mujeres, defendiendo a los débiles y defendiendo a todos aquellos que se vean en situación de peligro.
Borja sí ha presentado ante el Constitucional un recurso de amparo en el que alega falta de tutela judicial efectiva porque no se contestan las preguntas que planteaba la defensa y presunción de inocencia.
Médicos, enfermeros, auxiliares y celadores denuncian enfrentarse a diario a episodios violentos en su trabajo. Según el sindicato CESIF, 8 de cada 10 profesionales sanitarios han sufrido alguna agresión en los últimos 5 años. Las mujeres son las principales víctimas de los propios pacientes o de las familias de los pacientes. José Luis Urgel.
El 70% de las agresiones son verbales, amenazas, insultos y vejaciones, y más de un 10% son físicas. Datos alarmantes y preocupantes, dicen desde CESIF. Además, denuncian que las víctimas no reciben el apoyo psicológico necesario. Encarna Bascal es la secretaria de Prevención de Riesgos Laborales de CESIF.
Solo un 12% pudieron precisar ese apoyo psicológico. Un 12% es un porcentaje mínimo, es decir, no se ofrece un verdadero apoyo psicológico cuando es muy importante una rehabilitación emocional. Cuando ha tenido una persona un intento casi de homicidio, ¿no? Como nos han contado en algunos testimonios en los que a veces en un altercado de la urgencia el usuario ha llegado a cogerle del cuello y casi le ahoga.
El 20% de los trabajadores lamenta que no hay ninguna medida de seguridad en su centro. Trabajadores como Carmen, enfermera que ha sufrido vejaciones y amenazas.
Tampoco estamos respaldados ni protegidos. Muchas veces tenemos que volver a ver a nuestros agresores al día siguiente sin que haya ningún tipo de consecuencia.
Casi la mitad de los profesionales encuestados nunca ha llegado a formalizar una denuncia por medio a represalias, reconocen. Ante esta situación, CESIF exige reforzar la seguridad de todos los centros sanitarios, endurecer las sanciones, apoyo a los trabajadores agredidos y una ficha nacional de comunicación de agresiones.
Otras noticias al comienzo de este día en España con Loli Jurado.
El Tribunal Constitucional avala la conocida como lista Falquiani al entender que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales como el de presunción de inocencia. Desestima así el recurso de amparo interpuesto por un ingeniero español condenado a 6 años de cárcel por 2 delitos contra la hacienda pública por ocultar más de 5 millones de euros. El incendio de Beneixama en Alicante podría quedar controlado en las próximas horas. El fuego ha calcinado ya 900 hectáreas. Esta pasada noche han comenzado a retirarse algunos efectivos activos, aunque 15 de ellos continúan trabajando en la zona. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, apunta a que pudo ser intencionado. Y en Manresa, un juez ha decretado prisión sin fianza para los cuatro acusados de violar a una menor el pasado domingo. Considera que existe un alto riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de represalia contra la víctima. Tres de los detenidos, todos de unos 20 años y de origen magrebí, se han acogido a su derecho a no
declarar.
Última
hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Úrsula von der Leyen ya es presidenta de la Comisión Europea, es la primera mujer que ocupa el puesto y lo consigue por mayoría absoluta. En Francia, polémica dimisión, la del ministro de Ecología, que deja el cargo tras conocerse supuestos excesos cometidos con dinero público, entre ellos cenas con vino de 500 euros o la remodelación de su apartamento por 63.000 euros. En Estados Unidos, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, tacha de desgraciados, asquerosos y racistas los últimos tuits de Donald Trump a propósito de cuatro demócratas a las que invitaba a volver a su país.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. A esta hora llegamos a Madrid y a Madrid Central, según su señoría, es cuestión de salud, no solo de multas. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Sí, así al menos lo entienden los tribunales. El juez que paralizó la moratoria de las multas en Madrid Central ha rechazado los argumentos que el ayuntamiento planteaba en el recurso que presentó contra esa decisión. El magistrado estima que mientras no haya alternativa, es mejor la sanción que la contaminación. Lupe Ortiz.
No han convencido los argumentos del ayuntamiento. Se seguirá multando en Madrid Central porque, según los jueces, lo que prima es la salud de los ciudadanos y el medio ambiente, principios que están obligados a proteger los poderes públicos. Las sanciones continuarán porque, para eliminarlas, el gobierno de Martínez Almeida no ha ofrecido alternativas eficaces ni ha demostrado que no lo sea la medida que puso en marcha Carmena. Si el sistema de multas tiene anomalías, además, el consistorio cuenta con medios para corregir las que no pasan, según la justicia, por anular Madrid Central, que de momento y hasta que se resuelva el contencioso seguirá en vigor.
Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y la Plataforma en Defensa de Madrid Central han recibido satisfechos esa decisión judicial. Alberto Pascual.
Greenpeace ha valorado muy positivamente la respuesta de los juzgados. Resaltan el énfasis de los jueces sobre la falta de un plan alternativo para Madrid Central. Aún así, seguirán realizando actos que tengan como objetivo mantener la calidad del aire. Adrián Fernández, responsable de movilidad.
Esta misma mañana nos hemos reunido con el delegado del área, hemos intercambiado propuestas, pero a día de hoy todavía desconocemos cuáles son las modificaciones que el ayuntamiento va a plantear a partir del mes de septiembre.
En Ecologistas en Acción critican la falta de claridad por parte del consistorio para mejorar este proyecto. Paco Segura, coordinador de esta organización, manifiesta que era una auténtica aberración suspender durante 3 meses el sistema de multas.
Que no se puede suspender un sistema de multas si lo que pretende es preservar la salud de la gente mediante la restricción del uso del coche en el centro de Madrid, sin tener ningún plan alternativo, y que lo prioritario claramente es la salud de la gente.
Por su parte, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y la Plataforma en Defensa de Madrid Central defienden que a partir de ahora el ayuntamiento tendrá que seguir los procedimientos normales si quieren hacer cambios. Quique Villalobos, presidente.
Justicia claramente se pone del lado de la salud y del lado de la gente que quiere que respiremos un aire limpio y que tengamos una ciudad calmada al tráfico.
Las tres organizaciones han criticado que el nuevo ejecutivo de Almeida no esté en sintonía con las medidas que se están tomando en otras ciudades europeas para controlar las emisiones.
Desde el consistorio se acata la decisión judicial y se medita si recurrirla. Mientras tanto, el ayuntamiento sigue defendiendo la creación de un modelo alternativo a Madrid Central. Borja Carvante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Porque Madrid Central fue un fracaso en términos de contaminación, en términos de movilidad, y por tanto ese plan alternativo, ese modelo alternativo más eficaz y más ambicioso lo queremos plantear en las próximas semanas y meses a través de las reuniones que vamos a mantener con los diferentes afectados, con vecinos, con comerciantes y con todo aquel que tenga algo que aportar en relación a la contaminación en la ciudad de Madrid.
Inés Abanés, concejala de Más Madrid y exdelegada de Medio Ambiente, insiste en que esta resolución es una advertencia para el ayuntamiento. Eso sí, se muestran dispuestos a colaborar para mejorar la calidad del aire.
Desde luego, lo que no voy a hacer es lo que ellos han hecho, y es una oposición
absolutamente destructiva y una campaña destructiva durante 4 años que ha influido en minar, entre otras cosas, los compromisos y la confianza de Europa. Y eso es muy grave, es muy grave. Yo, a mí, si quieren trabajar por mejorar, desde luego yo no solo voy a hacer propuestas, sino que desde luego no voy a hacer lo que ellos hicieron.
Seguimos un instante más en los juzgados porque los hosteleros de Centro han presentado este martes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia de Madrid en el que solicitan como medida cautelar que se paralice inmediatamente la obligación de adelantar el cierre de las terrazas en media hora, tal como establece la nueva declaración de zona de protección acústica especial de Centro que puso en marcha el gobierno de Manuela Carmena. Y muy cerca de esa zona Centro y de Madrid Central se encuentra la estación de metro de Bilbao. Hemos sabido que a partir de este sábado los andenes de la línea 4 en esta estación se van a cerrar durante 2 meses. ¿Por qué, Jesús Clemente?
Lo hacen en aras de la accesibilidad y la modernización de las instalaciones. Además de dotarla de un ascensor en el andén 2, la estación de Bilbao va a contar con la actualización de revestimientos y tecnología que habían quedado obsoletos, incluyendo un sistema de impermeabilización de las bóvedas para eliminar filtraciones de agua. Los trenes van a seguir circulando, pero no van a hacer parada en la línea 4, aunque sí funcionarán de manera normal en el caso de la línea 1. Será el primero de los 7 ascensores más con los que el gobierno regional quiere hacer completamente accesible la estación de Bilbao. Todo ello enmarcado en el Plan de Accesibilidad e Inclusión 2016-2020 y que busca mejorar la movilidad de las más de 300.000 personas con discapacidad que viven en la región. El servicio se restablecerá el 21 de septiembre, un día después de la fecha prevista para finalizar la instalación del ascensor.
Y nosotros sí hacemos parada en la Asamblea de Madrid, confirmado que la sesión de investidura del próximo presidente o presidenta de la comunidad no será esta semana. Partido Popular, Vox y Ciudadanos se plantean ahora ultimar el acuerdo que permita una investidura de Isabel Díaz Ayuso en los últimos días de este mes de julio con el 1 de agosto como fecha tope. José Frutos.
Los populares consideran que están en la recta final de las negociaciones para que Vox apoye la investidura. Fuentes del grupo en la Asamblea nos dicen que buscan una fórmula de expresar el acuerdo que satisfaga a la formación de Abascal, pero también a Ciudadanos. Vox quiere una reunión a tres para ultimar el acuerdo. En cualquier caso, siguen llegando mensajes positivos para el acuerdo. Pedro Royán, PP, y Iván Espinosa de los Monteros, Vox.
Yo creo que estamos en la recta final de esas negociaciones, de esos encuentros, de ese cambio de pareceres, de opiniones. Hoy hemos también conocido las declaraciones de algunos de los mandatarios de Vox, en donde también están destacando que se está en la recta final.
Para que haya gobierno en el mes de julio solo hace falta un poco de voluntad política por las tres partes. Nosotros la estamos poniendo toda y tenemos una cierta confianza. Voy a expresar más bien un deseo de que esto acabe bien en un breve plazo de tiempo. No me atrevo a decir cuándo, pero por nosotros cuanto antes.
Pero ese acuerdo no se cristaliza aún y por eso el PSOE pide al presidente de la Asamblea que rectifique su decisión de no presentar a la anterior sesión de investidura a Ángel Gabilondo y lo haga ahora José Manuel Rodríguez Uribes.
Debemos tener una sesión de investidura con el señor Gabilondo en este momento, salvo que se construya en estos días una alternativa diferente.
Gabilondo, recuerda, sigue siendo quien más apoyos tiene.
Y mientras tanto, el Consejo de Gobierno sigue en funciones y tomando decisiones. El futuro de las Bescan y la continuidad de los vertederos son algunas de ellas, Paloma Nolasco.
Será en una comisión donde, según Pedro Royán, presidente regional en funciones, se abordará su viabilidad y la prórroga de los convenios suscritos con 111 ayuntamientos de la región. De momento, los gastos de los 2.092 agentes están cubiertos por los 75 millones de euros que la comunidad destina al año.
70 millones de euros se destinan a la financiación de gastos de personal de los 2.092 agentes de policía local que prestan su servicio y los 5 millones restantes se destinan a la adquisición de vehículos, motocicletas, así como otros recursos de carácter técnico.
Y llamamiento a las mancomunidades de Pinto y de Lenares para que gestionen plantas de tratamiento de residuos que sustituyan a los vertederos.
La comunidad ha autorizado un recrecido, que eso va a permitir incrementar la vida útil de Pinto, pero desde luego lo que verdaderamente nos gustaría es que Pinto, al igual que la mancomunidad de Henares adopte la decisión de empezar a licitar la redacción de un proyecto de una planta de tratamiento.
El de Alcalá cerrará en octubre, mientras que el de Pinto alarga su vida útil, como publica esta semana el Boletín Oficial de la Comunidad.
Bueno, pues el alcalde de Pinto, el socialista Diego Ortiz, ha contestado, va a presentar alegaciones a esa ampliación de la vida útil del vertedero y reclama una gestión global de los residuos entre Mancomunidad del Sur y la Comunidad de Madrid.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: revés judicial para PP y Ciudadanos. Madrid Central seguirá operativo. Dos juzgados confirman la paralización de la moratoria a las multas y rechazan las alegaciones del Ayuntamiento en favor de la salud y el medio ambiente. Los hosteleros recurren el recorte horario de Carmena a las terrazas. El Mundo titula: procesado el jefe de Anatomía 2. Según el juez Ramón Mérida, obligó a trabajar a sus subordinados en la Facultad de Medicina en condiciones inhumanas, atentando contra su salud y sus derechos. La justicia se ratifica y avala que continúe en Madrid Central. Más de 3 millones sin presupuestar. Levy carga contra Carmena por adquirir compromisos que no incluyó en las cuentas. La Razón titula: Madrid Central se queda. Suspendida la moratoria, dos juzgados ratifican la suspensión. El ayuntamiento recurrirá. El andén de la línea 4 de metro en Bilbao cierra por obras. El peor primer día para una policía en prácticas. Intentaron apuñalarla en Carabanchel. Banchel salió ilesa por un chaleco comprado por ella misma. Un compañero la salvó disparando al atacante en la cadera. El País titula: varapalo Almeida. Dos jueces obligan a mantener Madrid Central. 20 minutos. Los hosteleros acuden a la justicia para volver a abrir las terrazas hasta las 2:30 de la madrugada. Y en Madrid Diario: las multas se quedan en Madrid Central. El juez prioriza la salud y el medio ambiente.
Crónica de la Cultura con la firma de María José Francisco.
¿A qué libro te vas a ir de vacaciones? Es lema y pregunta a la vez de la campaña con la que el Gremio de Librerías de Madrid no quiere que dejemos de leer en días estivales y a la que te puedes sumar en redes con el hashtag Librerías en Verano, añadiéndole foto y comentario del libro en cuestión. Pablo Bonet, secretario del gremio.
Simplemente tenéis que comprar un libro en cualquiera de nuestras librerías y contestar en las redes sociales con el hashtag Librerías en Verano a una de estas dos preguntas: ¿en qué lectura estás sumergido o sumergida y qué libro no faltaría en tu maleta?
Dos días de funciones, hoy y mañana, de Candyland, Tierra de Lobos, en la Sala Tarambana, un montaje sobre la pérdida de la inocencia humana que cuenta con la dirección de Anna Wolf y la interpretación de la actriz colombiana Sofía Monsalve. Sesiones de música ochentera en la Sala Cero del Palacio de la Prensa, con disjockeys pinchando los éxitos de entonces de Bowie, Madonna o Miguel Bosé, mientras echamos unas partidas de Mario Bros o los Comecocos de aquella época. Álvaro Martín, director de comunicación.
Todos los viernes y sábados, a partir de las 12, disfruta de la noche más ochentera de Madrid con los mejores DJs del momento. Además, podrás jugar a las máquinas recreativas de la época mientras disfrutas de las actuaciones más divertidas.
No sé de qué combate deslizaste.
Extremeño de nacimiento y vallecano de adopción, Luis Pastor actúa hoy en Galileo Galilei y será a las 9 de esta noche.
Me vi llegar, lobo, y me avisaste.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Agua, abril, flores, mayo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro.
fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora en Onda Madrid, en Buenos días, Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos con saturación en todos los accesos a la capital, sobre todo en la zona norte, muy complicada, hasta ya la A6, desde Las Rozas hasta Aravaca. También mucha saturación en la M607 en Colmenar Viejo, en la A1 en San Sebastián de los Reyes y ya en la zona sur destacamos sobre todo la A4 a su paso por Pinto. En la M40 ya presenta todos sus tramos habituales en sentido norte con dificultades y también tráfico lento en la zona de Villaverde en dirección a la A4. En la M50 aparecen ya las primeras retenciones en Alcorcón y en Boadilla del Monte en sentido carretera de A Coruña.
Información del tráfico también desde el Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En el interior de la ciudad y M30, una situación ya de pleno verano, es decir, con niveles circulatorios muy bajos, incluso en la M30, aunque a esta hora se utiliza, es una vía que se utiliza mucho y por lo tanto ofrece un tráfico más complicado desde la zona del Nudo Sur en sentido Nudo de Manoteras. Por la zona oeste, la zona del Vicente Calderón, Puente de los Franceses, de momento el tráfico es intenso pero sin retenciones. Y en cuanto a entradas céntricas, la situación también relajada en general, con el tráfico más intenso en algunos puntos pero sin retenciones. Recordamos, si se mueven por el centro, que continúa acortado el túnel que comunica la calle Princesa con Alberto Aguilera.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. En Buenos Días Madrid les estamos contando la actualidad al comienzo de este día de miércoles 17 de julio. Día de miércoles 17 de julio con canícula. Sigue la canícula, aunque respira un poco la canícula y bajan un poquito las temperaturas. Un par de grados, es así de generosa la canícula en este día. Alcanzaremos los 35, no los 37 de ayer. Oiga, vaya calor que hacía ayer por la tarde. ¡Oh, qué calor! De este masticable de Madrid, de este, vamos, pastoso. Un calor pastoso, como la situación política en general, pastosa. Madrid Central es una cuestión de salud y de multas, por eso su señoría ha decidido paralizar la moratoria rechazando el recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid y, por lo tanto, todo sigue en su sitio a la espera de la reforma de Madrid Central que está elaborando el equipo actual de gobierno del Ayuntamiento, que ha pretendido parar las multas, pero su señoría considera que no hay alternativa a la salud y en este momento hay que multar para evitar que los coches circulen por Madrid Central. De la investidura en Madrid, la única novedad es que no va a ser esta semana, así que seguiremos a la espera de esta política que nos está dejando un verano largo. El pulso entre Podemos y PSOE también se mantiene en el verano largo en toda España, con especial mención hoy a La Rioja, una comunidad autónoma de 250.000 de habitantes. Una diputada de Podemos ha evitado la investidura de la socialista Concha Andreu porque no entraba en el gobierno y se está interpretando como el mensaje de Iglesias definitivo a Sánchez de este es el camino, o entramos en el gobierno o no presides ningún gobierno. En medio de este tira y afloja entra en escena el independentista Rufián para pedir responsabilidad, entre comillas. Vox prefiere que se congele el sueldo de los diputados como medida de presión para conseguir que se pongan de acuerdo, es decir, que no se paguen los presidentes de comisión, los pluses, dice el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al que le entró la risa floja cuando le dijeron esto de congelar el sueldo, que esto en Bilbao es una chilenada. Habrá que preguntar a los de Bilbao ¿Qué significa esto de la chilenada? Más noticias, previsiones informativas de este día de miércoles, 17 de julio, con la canícula. Y Ángela Beato.
El Rey inicia hoy con la canícula una serie de encuentros con los presidentes de las comunidades autónomas en las que ha sido posible afortunadamente sacar adelante las investiduras a estas alturas. El primero en ser recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela va a ser el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. En Castilla y León toman posesión los 10 nuevos consejeros de Alfonso Fernández Mañueco y en Canarias el presidente Ángel Víctor Torres anunciará los nombres de sus 10 consejeros. El Parlamento de Andalucía comienza a debatir este miércoles el primer proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno de coalición PP Ciudadanos y pactado con Vox. Se está celebrando en Madrid el Digital ES Summit, una cumbre sobre innovación en la que se está dando cita, como se suele decir, lo más granado.
La florinata.
De la política. Hoy, por ejemplo, los expresidentes Felipe González y José María Aznar participan en un debate sobre cómo la tecnología continuará transformando la sociedad. Los datos económicos del día los va a aportar BBVA Research con una nueva edición del informe Situación España en el que actualiza sus previsiones de crecimiento para la economía española. Hay otro informe, el de la ONU sobre biodiversidad, que alerta sobre la pérdida masiva de especies. Hoy la ONG SEO BirdLife va a lanzar un SOS al futuro gobierno en este sentido. El Instituto Nacional de Toxicología dará a conocer la memoria del año pasado sobre la incidencia del consumo de alcohol, drogas y psicofármacos en las víctimas mortales de tráfico. Hoy además escucharemos hablar del quinto centenario de la expedición Magallanes-Elcano. Nos contarán novedades del programa oficial de actos para celebrarlo. Mirando al mundo, en Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, declarado culpable en febrero, va a conocer hoy su sentencia. Podría ser sentenciado a cadena perpetua. En Francia, el terrorista Josu Ternera comparece ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París. Y en Alemania, la canciller Angela Merkel sopla 65 velas. Si supiéramos hablar alemán, la podríamos felicitar en su idioma. De las cosas de Madrid, Comisiones Obreras presenta un informe sobre los salarios en la región. Se presenta el proyecto de ampliación de la línea 11 de metro desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal y además diversos colectivos van a presentar un manifiesto para impulsar la creación de un centro de la memoria en la antigua cárcel de Carabanchel. Y termino con un recuerdo al actor recientemente fallecido, Arturo Fernández. A las 8 de esta tarde se celebrará el funeral en su memoria en la Basílica de Jesús de Medinaceli.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, la canícula, con Ainhoa González.
Este miércoles el termómetro nos da una pequeña tregua ya que desciende. Las máximas van a estar en general en el entorno de los 35 o 36 grados como mucho, aunque seguimos teniendo madrugadas tropicales con termómetros que no descienden de los 20 grados en casi toda la comunidad. Y en el cielo ambiente tranquilo, pero ojo, las nubes de evolución se irán desarrollando y de cara a la tarde se espera que especialmente en las localidades del este de la comunidad se pueda producir algún chubasco aislado, incluso algún chaparrón, algún amago tormentoso, pero sería, como decimos, algo puntual. En el resto del territorio, situación tranquila y sobre todo con menos calor que en la jornada anterior.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde a las 8 el enfoque en Onda Madrid y a esta hora ya el primero de la mañana.
Manuela Carmena fue entrevistada ayer en RAC 1, una emisora que el mundo separatista escucha con agrado. Hay dirigentes políticos que cuando van a Barcelona y son entrevistados dulcifican o moderan ligeramente el pensamiento, o sea, se instalan en lo políticamente correcto. A Carmena le preguntaron abiertamente si los presos catalanes juzgados en el Supremo y pendientes de sentencia son o no son presos políticos. Y Carmena, que está de vuelta de tantas cosas a estas alturas, dijo tajantemente que no lo eran, y que no pueden serlo porque solo los hay allí donde se violan los derechos humanos y no hay Estado. Las palabras de Carmena han recibido las críticas de muchos oyentes y también de la gente más cercana a ella, en teoría el partido de Ada Colau. Pero le ha dado igual. Ha dicho lo que piensa en un sitio en que decir lo que se piensa no gusta. Lo destaco porque es cada vez menos frecuente. Parece mentira que haya que subrayar estas cosas, pero en estas estamos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos hoy en el Parlamento Europeo porque a partir del 1 de noviembre Ursula von der Leyen se pondrá al frente de la Comisión Europea durante 5 años después de conseguir ayer la investidura en la Eurocámara por un estrecho margen, como nos cuenta Ángeles Martín.
Nacida en Bruselas hace 60 años y de ascendencia alemana, se convierte en la primera mujer en presidir la Comisión Europea desde que ésta se fundó en 1958.
Voti favorevoli 383.
La hasta ahora ministra de Defensa alemana ha conseguido el respaldo de 383 eurodiputados, 9 más de la mayoría absoluta y 327 en contra. Ha prometido luchar por una Europa fuerte y unida.
Gracias, querido presidente. Gracias a todos los miembros del Parlamento que me han dado hoy su voto. Mi mensaje para todos ellos es que debemos trabajar juntos para construir nuestro objetivo común, una Europa fuerte.
Entre sus objetivos, un plan para movilizar inversiones de hasta 1 billón de euros durante la próxima década o un mecanismo de seguro de paro europeo. Su mandato ha sido posible firma von der Leyen gracias a aquellos que han luchado por la igualdad de género.
De Estrasburgo hoy a Washington, Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Entra en vigor la nueva regulación de la administración Trump que limitará las concesiones de asilo, una medida que afectará de pleno a los centroamericanos. A partir de ahora, Estados Unidos solo contemplará los casos de quienes hayan sido víctimas de trata o de quienes se les haya denegado una solicitud previa en otro país. El resto de inmigrantes deberá solicitar asilo en el primer país que encuentren al huir del suyo. El presidente calificó su nueva política de compasiva. Dice que tiene como finalidad evitar que los inmigrantes acaben siendo víctimas de trata en su trayecto a Estados Unidos. De momento, el gobierno de Donald Trump deberá defender la nueva regulación en los tribunales, pues ya ha recibido denuncias de organizaciones civiles. Y en el Congreso, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó una resolución que condena los ataques tuiteros del presidente Trump contra 4 mujeres congresistas demócratas de color y lo tildan de racista. La medida es un hecho simbólico por la que votaron a favor 4 republicanos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La nueva presidenta de la Comisión Europea, hoy en la apertura de las portadas de algunos periódicos.
ABC titula, Europa sí encuentra quien la presida. La exministra de Defensa alemana logra, con un gran discurso, convencer al Parlamento Europeo y convertirse en la primera presidenta de la Comisión. El país titula, von der Leyen presidirá la Comisión tras ganar la votación por la mínima. La conservadora alemana logra, por solo 9 votos, la mayoría absoluta con un discurso ecologista y social.
¿Cómo abren sus portadas El Mundo y La Razón?
El Mundo. Iglesias admite que la clave es que Sánchez le haga ministro. El líder de Podemos afirma que el presidente no le ha vetado para entrar en el Ejecutivo y critica que rompa la negociación. La única diputada morada tumba el gobierno del PSOE en La Rioja. En La Razón, Casado y Rivera pelearán sin alianzas en otras elecciones. Descartan un España suma. El PP hará ofertas para Cataluña y el Senado a sabiendas de que no habrá pactos y de que volverá a disputarse el liderazgo de la derecha con Ciudadanos.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos, Juan Pablo, en La Razón. Pregunta, indultaría a Borja, extracto de la sentencia que condenó a 2 años y 180.000 euros a BWV, el joven que en 2015 mató a un ladrón al defender a una mujer. Esquerra Republicana advierte que su apoyo a la investidura decae en septiembre. Von der Leyen presidirá la comisión tras una ajustada votación. El Mundo, investidura en 14 días. Ursula von der Leyen es ya la primera presidenta de la Comisión Europea. Estados Unidos ordena a su embajada que amenace con represalias si se aplica la tasa Google. El juez avala a Madrid Central porque el ayuntamiento no demuestra que es ineficaz. ABC en la página 2. La oposición exige que Batet no proteja a Sánchez. Prisión provisional para la segunda manada de Manresa por violar a una menor. Nuevo revés a la juez Núñez. Revocan su decisión de desprecintar pruebas en el caso Formación. En El País, Iglesias lleva el pulso hasta el final y exige un puesto para él en el gobierno. La general que venció al fuego amigo. Dos jueces avalan Madrid Central por salud y medio ambiente. La tasa de mortalidad de España es la más baja de la Unión Europea.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial, el 28% de los grandes alcaldes se sube el sueldo en su primer mes de mandato, en 23 de las 81 capitales y grandes ciudades. El Independiente, la Guardia Civil incluye el delito de rebelión en el temario para entrar en el cuerpo. El Español, Iglesias reduce a un 20% las opciones de que pueda votar sí a la investidura de Sánchez. OK Diario, la policía intervino a los testaferros suizos documentados de los negocios de Juan Carlos en el extranjero. 20 minutos, Esquerra Republicana garantiza a Sánchez su apoyo si pacta con Podemos. El diario.es, Sánchez fía la investidura a las posibles abstenciones en plena guerra con Iglesias. Vox Populi, PP y Ciudadanos retrasan las investiduras en Madrid y Murcia para esconder a Vox. Moncloa.com, la ruina empresarial de los Cortina, 80.000 trabajadores sin cobrar. Lainformación.com, el magnate chileno Luksic ataca de nuevo y exige dos informes clave sobre la auditoría del Popular.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula El PSOE secuestra al Congreso. Dice, Sánchez tiene toda la culpa de que el Congreso no funcione ni siquiera bajo mínimos, hurtando a la oposición la capacidad de supervisar la acción del Gobierno y de denunciar sus abusos. El otro editorial se titula Innovación, pero sin precariedad. En La Razón, el editorial se titula PP y Ciudadanos, adversarios y aliados. Dice, la elección del 28 de abril dice que es irreal vender mayorías de centro-derecha cuando Casado y Rivera compiten por el mismo electorado. Primero hay que contrastarse en las urnas y luego pactar. En El Mundo, el editorial se titula Sí de Estrasburgo a la gobernabilidad. Dice, el discurso de von der Leyen lo podría suscribir cualquier socialista o liberal. La jugada espanta toda sospecha de que von der Leyen no esté comprometida con avanzar en la integración comunitaria, algo que Europa no puede posponer más. El otro editorial se titula Puigdemont no puede caer más bajo. En El País, el editorial se titula Buen programa. Dice, von der Leyen logra un placet muy ajustado en Estrasburgo, pero con un plan prometedor. Además, las exigencias ciudadanas y parlamentarias han convertido las abstractas ideas iniciales de von der Leyen en un prometedor programa, no solo por su perspectiva institucional, también por su atención e inquietudes sociopolíticas que desbordan la tradicional prioridad otorgada a lo económico. El otro editorial se titula Evitar el abandono.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy Salir a cazar gamusinos. Dice, abatir ese soldado volador sería bastante más fácil que hacerlo con un pato volando hacia una charca. En El País, el artículo de Francesc de Carreras se titula En busca de una salida. Dice, la solución canadiense al conflicto catalán debe tomarse en consideración, pero poco tiene que ver con las posibilidades constitucionales españolas, ni tampoco conviene políticamente. La ley de claridad establece que la secesión solo puede llevarse a cabo mediante una reforma constitucional. Los referéndum no son instrumentos democráticos idóneos para decisiones que dividen a una sociedad. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Tremending Topic. Dice, tengo un aprecio sincero por Carmen Calvo, pero creo que esta vez se ha columpiado con los talones. Su teoría de que las mujeres de derechas no pueden defender el feminismo entra de lleno en el rancio mundo de los tópicos en el que todavía vivimos estabulados. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula «Iglesias culpa a Sánchez de achantarse ante el IBEX». Dice: «Para Iglesias, la democracia española es pura ficción. Manda el IBEX, Sánchez es un acomodaticio y él es la única garantía para las políticas de izquierda».
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, hoy Úrsula von der Leyen. La tenemos con la mano en el corazón y un gesto de gran alivio al conocer la votación favorable en el Parlamento Europeo para ser la primera mujer presidenta de la Comisión Europea en la portada de ABC. La foto de la portada del País recoge un momento en el que von der Leyen sonríe durante el debate, y en El Mundo la imagen que recoge es con los brazos cruzados sobre su pecho en gesto de agradecimiento tras conocer que el Parlamento Europeo le ha otorgado su confianza. En La Razón, hoy no hay foto. El espacio lo ocupa un extracto de la condena de Borja, el joven que mató a un ladrón por defender a una mujer.
Te quedan los titulares económicos de esta mañana.
Expansión. La Fiscalía estudia pedir imputar al Consejo de BBVA. 5 días, Telefónica negocia una alianza con BBVA y Santa Lucía en seguros de hogar. El Economista. El Banco Central Europeo dispuesto a forzar cambios en la cúpula de BBVA si hay imputaciones. CapitalMadrid.com. La vivienda emite señales de clara consolidación, aunque los precios siguen al alza. DiarioAbierto.es. Angela Merkel logra colocar a Ursula von der Leyen como la primera mujer que preside la Comisión Europea.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Torra anuncia el no a Sánchez en la investidura.
Lo hace en una carta abierta publicada hoy en La Vanguardia. El presidente de la Generalitat, cuidado, que le pide a Sánchez que tenga sentido de Estado. Sí, sentido de Estado. Pero para él eso significa que lo que tiene que hacer es una propuesta que dé voz al pueblo de Cataluña. En caso contrario, sigue Torra en esta carta abierta publicada en La Vanguardia, pedirá que los partidos nacionalistas se opongan a la investidura del candidato socialista.
En cambio, Esquerra no bloqueará la gobernabilidad.
Efectivamente, como si cada uno fuera la suya. Así lo manifestó su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. El diario Ara explica que la Ejecutiva de los Republicanos decidirá el sentido del voto el viernes.
La Asamblea Nacional de Cataluña aumenta la presión a los partidos.
Sí, y La Vanguardia desvela el contenido de una carta de la presidenta de la Asamblea en la que pide una movilización masiva el 11 de septiembre para forzar a los partidos y que cumplan sus compromisos, evitando así que el independentismo se quede dormido, afirma durante años. La ANC asume que será la diada más difícil, más complicada de los últimos años.
Puyol en prisión.
Pero solo de visita, Juan Pablo, solo de visita. Crónica Global cuenta que la semana pasada el presidente de la Generalitat fue a ver a la cárcel a Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.
¿El CNI en el punto de mira de quién?
Sí, el soberanismo pide investigar a los servicios secretos españoles después de que se haya desvelado que el cabecilla de los atentados de la Rambla era confidente del Centro Nacional de Inteligencia y que el fiscal público haya también publicado evidencias, afirman, de que tenían fichados los móviles de los miembros de la célula terrorista. Además, la prensa catalana, sobre todo el digital Vilaweb, se extraña de que esta sea la noticia, que esté en toda la prensa aquí y sea invisible en Madrid.
Prisión sin fianza.
Para los 4 detenidos por la violación múltiple en Manresa, lo hemos contado en este espacio. El diario Regió 7 de Manresa muestra una fotografía hoy de la manifestación más multitudinaria de la historia de la ciudad para protestar por esta nueva agresión.
Y alarma inmobiliaria.
Así abre su edición de hoy el periódico, que habla de las diversas burbujas del sector. La compra supera ya los valores de antes de la crisis y el precio ha crecido un 22% en los últimos 5 años, mientras que la renta de los ciudadanos solo ha bajado en un 9%.
Hoy dejamos aquí este espacio del Puente Radiofónico, citándote para después, como cada miércoles a las 8:30, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Hasta luego, Rafa Ribot.
Hasta luego.
Ya son las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablamos del Atlético de Madrid, que pone en marcha la operación defensa y un nuevo nombre aparece en la agenda rojiblanca. Se trata del lateral derecho del Tottenham, Kieran Trippier. Una operación que podría cerrarse en los próximos días en
en torno a 30 millones de euros. Además, sigue en marcha también la operación por el central del Español, Mario Hermoso, que por cierto jugaba ayer amistoso con los Pericos en Peralada. La situación podría desbloquearse también por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. Además, también sigue el interés por el jugador del Real Madrid, el colombiano James Rodríguez. De todos estos nombres habló anoche el presidente de la entidad rojiblanca, Enrique Cerezo, a la salida de la tradicional cena del cochinillo en el Mesón José María de Segovia.
Al Atlético de Madrid siempre nos interesan grandes jugadores. Indiscutiblemente James es un gran jugador, pero de eso a que vaya a venir al Atlético de Madrid hay un trecho.
¿Y están en contacto con el Real Madrid?
Que yo sepa, no. ¿De qué te ríes?
No, yo le pregunto, usted me responde.
Pues ya, yo ya te he respondido. Y no te rías.
¿Le gustaría que viniese?
Hombre, siempre que sea un buen jugador, a todo el mundo nos encanta tener grandes jugadores en nuestro equipo, ¿no? Y James es un gran jugador.
Se habla también de muchos otros, que está a punto de cerrarse el lateral derecho del Tottenham, también Mario Hermoso. ¿Cómo van las incorporaciones en defensa?
Bueno, pues ten en cuenta de que hemos tenido muchas y alguna más que tendrá que venir, pero en estos momentos estamos en negociaciones con lo que tú me estás contando antes.
¿Tienen buena pinta?
Bueno, depende. ¿De cómo son las judías, blancas o pintas?
Por cierto, que dos de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid, el portugués Joao Félix y el mexicano Herrera, fueron los encargados de partir a golpe de plato el cochinillo en esta tradicional cena rojiblanca que dura ya 25 años. El Real Madrid, por su parte, continúa con el estás de pretemporada en Montreal, en Canadá, ayer ya con la reincorporación del entrenador Zinedine Zidane y con la única ausencia del lesionado Brahim. Una de las sensaciones de este inicio de pretemporada está siendo el japonés Kubo, sobre todo por la expectación mediática que despierta en su país. Ayer, en el partido de la una, quisimos conocer un poco más sobre este jugador que perteneció a la cantera del Barcelona con tan solo 11 años y que tuvo que marcharse por la denuncia de la FIFA por la contratación irregular de menores de 16 años. Después, ya con 18, el Barcelona no lo recuperó. Lo hicimos ayer con el entrenador de la Masía entonces, que captó a Kubo en Japón, Joan Vila, que dice que hay que reconocer el potencial del jugador japonés.
Bueno, es un jugador eminentemente ofensivo, muy técnico, tiene una pierna izquierda fantástica y además con una inteligencia futbolística que le hace decidir prácticamente todo bien. Yo pienso que futbolísticamente esta es una de las cualidades más importantes que puede reunir un jugador, ¿no? Entender el juego. Esto es lo que indiscutiblemente es el mayor talento de Taque.
El Getafe sigue su pretemporada en la Oliva, en Valencia, mientras que el Leganés sigue preparando aquí en Madrid el amistoso del sábado ante el Fuenlabrada a puerta abierta en la instalación deportiva de Butarque. Un Fuenlabrada que anunciaba ayer la contratación del defensa de 32 años, Chico Flores, con gran experiencia a sus espaldas, ha jugado en varios clubes en primera división en España y también fuera de nuestro país. En otro orden de cosas, hay que hablar de la selección femenina sub-19 de fútbol, que arrancaba el europeo de la categoría, donde defiende título con la victoria ante Bélgica por 2-0, con los tantos anotados por la defensa del Barça, Claudia Pina, de penalti, y por la central del Atlético de Madrid, Laia Alexandri. Hoy será turno para los chicos, que juegan el segundo partido del europeo de la categoría ante la selección de Portugal, buscando la segunda victoria tras la goleada inicial 4-1 ante la selección de Armenia. Santi Denia es el seleccionador sub-19.
Es verdad que también se hicieron las cosas muy bien, aparte de una fase final del europeo, de hacer 4 goles, creo que el equipo generó ocasiones. Bueno, pues vamos a mejorar cosas en defensa, estar más juntos en defensa, sobre todo, y luego pues potenciar un poco pues ese ataque y ese juego ofensivo que tiene el equipo para también adaptarlo a las situaciones de Portugal para hacerle daño, que es lo que queremos.
Este miércoles se reanuda el Tour de Francia tras la jornada de descanso de ayer. Momento caliente de la Ronda Gala, etapa previa a los Pirineos. El viernes, crono individual, y el sábado, subida al Tourmalet. En la jornada de descanso hubo balance de los corredores españoles, un balance muy negativo para Mikel Landa tras su caída del lunes, que le dejó a 4'15 del líder.
Ahora mismo no encuentro todavía, ¿no?, algo que me enganche. Necesito mi luto, ¿no? Mis 2 días malos, dejarme en paz y luego ya, por un lado o por otro, pues se le da la vuelta a todo y cambiará la suerte, esperemos. Pero bueno, que está muy reciente y en 2 días se me habrá pasado.
Y terminamos con los mundiales de natación. Noticia que acaba de producirse: la derrota de la selección española ante Hungría en waterpolo, 11-13. Una derrota que puede complicar el pase a cuartos. Nos la jugamos el viernes ante la selección de Nueva Zelanda.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 17 de julio. Una jornada más de canícula, un poquito menos canícula que ayer. Nunca se sabe cómo será el día de mañana. Bueno, sí lo saben los del tiempo, que dice que vamos a seguir con estas temperaturas, jugando entre los 35 y los 36, llegaremos a 40 el fin de semana. De momento iba a bajar un par de grados y ese calor masticable, que por ejemplo hacía en la tarde de ayer en Madrid, era masticable. Se podía coger con una cucharilla el calor y masticar. Qué calor, de pegajoso, de la canícula. Bueno, hay dos grados menos. En vez de los 37, 35, dicen los del tiempo, que siempre están ahí contando los grados, 35, 36, que 37, 38, bueno, un poquito. La diferencia del calor masticable entre los 35 y los 37, mire usted, pues tampoco, es como para... En fin, que no tienen ustedes que abrigarse mucho más que ayer, ¿eh? Porque con el calor que hace es suficiente. ¿Qué va a hacer calor? Que ahora mismo tenemos 16 grados en la sierra, 22 en el sur y 21 en la capital. Hay un puñado de nubes circulando por los aires, que dicen los del tiempo que son de esas de evolución, es decir, que pasan a soltar un poquito de agua al final del día, pero poquito de agua, y con aspecto de tormenta. Ese es el panorama. Por cierto, tormenta. De Madrid Central, la novedad es que hay decisiones judiciales, por ejemplo, la del juez que paralizó la moratoria de las multas, ahora ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital. No hay un plan alternativo, dice su señoría, para mejorar la calidad del aire, y por lo tanto hay que seguir multando. En contra del propósito del alcalde Martínez Almeida de paralizar las multas hasta septiembre y poner en marcha su modelo de Madrid Central. Mientras llega el nuevo modelo, se reformula, se renueva o se reforma Madrid Central, se seguirá restringiendo el paso a la zona y multando a quien se salte la prohibición. Hablaremos de este asunto, por supuesto, en esta mañana de miércoles, con esta decisión de los jueces de mantener Madrid Central tal y como lo dejó el anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena, a la espera de las reformas que haga el ayuntamiento, que buen seguro irán en la línea de facilitar el acceso a los que allí trabajan, no solo a los que allí habitan. A partir de ahí, veremos lo que sucede, pero de momento, como les digo, se sigue multando. En la crónica política madrileña sigue todo parado. Esta semana no va a haber investidura en la Asamblea de Madrid. Se va a dejar para después de la investidura de Sánchez en el Congreso, de la sesión de investidura, que va a ser, como ahora les contaré, todo indica que será fallida. Y se deja para después. Se habla esta mañana en la prensa de un plazo, el 1 de agosto, que antes del 1 de agosto en el Partido Popular quieren tener las investiduras tanto de Madrid como de Murcia, pero en esto de los plazos, pues es como lo de los grados, las temperaturas. Pues hoy tenemos 35, ayer 37, ahora les decimos que el 1 de agosto y dentro de unos días les diremos que de plazo ya hasta el 10 de septiembre. Como el 10 de septiembre no haya presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid, se repetirán las elecciones. Bueno, se repetirán, no hay, las elecciones no se repiten, se harán otras elecciones. El caso es que la investidura de Madrid queda aplazada hasta después de la sesión de investidura en el Congreso, que será el lunes, martes, y la segunda votación el jueves. Ese es el calendario. Ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dice que él no tira la toalla y confía en lograr un acuerdo con Sánchez, aunque no está dispuesto a renunciar a lo que él quiere. ¿Y qué quiere Iglesias? Pues quiere un ministerio.
¿Pedro Sánchez tiene que ser presidente del gobierno porque es doctor en economía por la Universidad Camilo José Cela? ¿Es esa la cualificación que requiere para ser presidente del gobierno? ¿O lo es porque los ciudadanos le han votado? Yo tengo muchos títulos, soy doctor, hice dos máster.
Pues nada, ¿qué quiere ser ministro? Y eso está ahí, quiso ser vicepresidente en el año 16 y ahora quiere ser ministro y es una de las condiciones. No se mueven de su posición los socialistas y tampoco los de Podemos. Aunque ayer tuvimos un episodio en La Rioja relevante, que fue la señal que envió Podemos al Partido Socialista. La única diputada de Podemos en el Parlamento de La Rioja, que es la comunidad autónoma más pequeña que tenemos en España, un cuarto de millón de habitantes, Raquel Romero votó en contra de la candidata socialista a la presidencia regional, Concha Andreu, y frustró la investidura. ¿Qué quiere la diputada de Podemos? Pues oiga, quiere consejerías y quiere tres, ¿eh? O sea, no es que quiera una solo, quiere tres. Tres consejerías quiere esta diputada de Podemos. Es decir, formar parte del gobierno socialista de La Rioja, que es lo mismo que le está pidiendo Iglesias a Sánchez. Y ayer votaron que no. Queda la segunda votación dentro de 48 horas. Confían en los socialistas en el cambio de opinión, pero no parece. Escuchen ustedes el episodio de bloqueo político que empieza ya a multiplicarse como las setas en otoño, en este caso en La Rioja, la diputada de Podemos Romero y la candidata socialista Andreu.
Hoy no va a ser presidenta de La Rioja. Como usted me aconsejaba, si puedes, Concha, piénsatelo. Para gobernar hay que negociar. Creo que todavía tienes nuestros teléfonos. Muchas gracias.
Yo creo que usted va a cambiar ese voto tarde o temprano, porque tendrá que pensar en algún momento en las riojanas y riojanos.
Así estamos en la canícula, con el bloqueo, incluido el bloqueo en el Parlamento Regional de La Rioja, con Madrid y Murcia pendiente de las investiduras, de las negociaciones que se están desarrollando con el PP en el centro de la negociación entre el PSOE, entre Ciudadanos y Vox, y en La Rioja con esta situación que ven ustedes de bloqueo, como señal de advertencia a lo que va a suceder en el Congreso de los Diputados la próxima semana, que Sánchez no tiene los votos suficientes para ser investido. Si faltaba alguien en la canícula es el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que esta mañana en una carta a La Vanguardia anuncia que van a votar que no a la investidura de Pedro Sánchez. Otra cosa es Esquerra Republicana de Cataluña, que decidirá este viernes el sentido de su voto. Son más partidarios de la abstención porque no quieren ser responsables de que haya otras elecciones en el mes de noviembre, que están previstas ya para el día 10. Por cierto, donde han resuelto en tiempo récord la investidura ha sido en el Parlamento Europeo. La investidura de la presidenta del Gobierno Europeo, de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, que por un estrecho margen de apenas 7 votos consiguió la investidura con el apoyo de los populares, los liberales y algunos socialistas. Otros socialistas rompieron el acuerdo y votaron en contra, junto con la extrema izquierda, la extrema derecha y otros partidos menores que hay en el Parlamento Europeo. Pero el caso es que en 14 días en el Parlamento Europeo han resuelto este asunto con un acuerdo muy difícil y con un programa político bastante amplio para sumar apoyos en cuanto se refiere a la presencia de distintos partidos en el Parlamento Europeo, pues conservadores, liberales, socialistas, pero como les digo, una parte de los socialistas no apoyó a von der Leyen. Pero ya está, en 14 días respiraba ayer, es una de las imágenes de este día, cómo respiraba ayer la señora von der Leyen, diciendo ya está, hemos, porque es que fue por los pelos, por 7 votos consiguió ser presidenta de la Comisión Europea. Así estamos contando la actualidad en esta mañana en Onda Madrid. Hay otras noticias que avanzamos ahora mismo con Loli Jurado y Ángela Beato. El gobierno foral de Navarra paralizado a la espera de los proetarras de Bildu.
Los socialistas han retomado las negociaciones con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra para tratar de formar gobierno. Los contactos se reanudan sin tener aún garantizada la investidura de la socialista María Chivite, quien depende de la abstención de EH Bildu para resultar elegida.
El incendio de Alicante podría quedar controlado en las próximas horas.
El fuego de Beneixama ha calcinado ya 900 hectáreas. Esta pasada noche han comenzado a retirarse algunos efectivos, aunque 15 de ellos continúan trabajando en la zona. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, apunta a que pudo ser intencionado.
El Constitucional avala que la lista Falciani sea una prueba contra el fraude.
Entiende que la obtención de datos bancarios de presuntos defraudadores no vulnera derechos fundamentales como el de presunción de inocencia. El documento recoge el nombre de más de 100.000 clientes con cuentas opacas en el banco británico HSBC.
Prisión sin fianza para los 4 acusados de violar a una menor en Manresa.
La juez considera que existe un alto riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de represalia por parte de los presuntos agresores contra la víctima. 3 de los detenidos, todos de unos 20 años y de origen magrebí, se han acogido a su derecho a no declarar.
El joven Borja no acepta el dinero recaudado por Vox.
El malagueño está condenado a 2 años de prisión y a pagar una indemnización de 180.000 euros por un delito de homicidio con imprudencia grave tras enfrentarse a un atracador. Tampoco solicitará el indulto, aunque sí ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Sigue bajando la llegada de inmigrantes en Patera.
El número de inmigrantes irregulares que han logrado alcanzar las costas españolas en lo que va de año es de 11.700, un 30% menos que el año pasado, según Interior. Disminuye también el número total de entradas irregulares por tierra, concretamente un 5% respecto a 2018.
8 de cada 10 sanitarios han sufrido agresiones en el trabajo.
La mayoría de ellos son mujeres y solo la mitad los ha denunciado. Según el sindicato CESIF, médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería son los profesionales sanitarios que más agresiones han sufrido en el ámbito de la sanidad pública en los últimos 5 años.
El número 2 del gobierno de Macron dimite envuelto en la polémica.
Los excesos pasan factura a su ministro de Ecología, François de Rugy. El escándalo le perseguía desde hace una semana cuando el digital Mediapart difundió las suntuosas cenas que ofrecía con dinero del contribuyente durante su etapa de presidente de la Asamblea Nacional.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Seguimos avanzando en la semana con un descenso de temperaturas este miércoles. El aviso activado ayer por máximas que superarían en general los 35 y 36 grados. Hoy va a ser el tope al que vamos a llegar en esos registros y en la sierra valores ligeramente inferiores. Como mucho lo que decimos, máximas que se quedarán en los 34, 35 grados y con ambiente tranquilo, pero las nubes se irán desarrollando y de cara a la tarde no se descarta que se pueda producir algún chubasco aislado, incluso algún amago tormentoso. Más probable en las localidades orientales y sobre todo en las últimas horas de la jornada. Pero lo que decimos, situación tranquila con temperaturas que hoy descienden ligeramente y que en próximos días, atención, a partir del viernes volverán a subir y será un fin de semana muy caluroso.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid está muy cerca de cerrar a 2 jugadores para la línea de defensa. Uno es el lateral derecho del Tottenham, Kieran Trippier, una operación que podría cerrarse en 30 millones de euros. El otro, el central Mario Hermoso del Español, por 25 millones. El Real Madrid continúa con el estadio pretemporada en Montreal. Ayer ya se reincorporó Zinedine Zidane y la única ausencia es la del lesionado Brahim. En segunda, el Fuenlabrada anuncia la contratación del defensa de 32 años, Chico Flores, con gran experiencia en varios clubes de primera dentro y fuera de España. Y hoy tenemos 2 citas en el europeo sub-19 femenino. Ayer victoria de España 2-1 ante Bélgica. Hoy turno para los chicos que juegan el segundo partido del europeo ante Portugal. Y este miércoles se reanuda el Tour de Francia tras la jornada de descanso de ayer, etapa previa a los Pirineos, el viernes crono individual y el sábado la subida al Tourmalet.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico hasta ahora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. En conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo. Pues parece que empieza ya a mejorar algo la situación en los accesos, aunque quedan algunas entradas con muchas complicaciones, sobre todo en la zona norte. La A6 en Majadahonda, también a su paso por el Plantío, la M607 en Colmenar y en Tres Cantos, también la A1 sobre todo en San Sebastián de los Reyes y en la zona de Las Tablas. Y ya en el sur todavía persiste la intensidad circulatoria en la entrada por la A4 en Pinto. También hay algunos puntos con saturación en sentido salida de la capital, la A3 en la zona de Rivas y la A4 en Butarque. Y en la M40 persiste las complicaciones en el tramo habitual de Vallecas a Coslada en sentido A2, también en la zona del barrio de la Fortuna hacia la 6 y sobre todo en Valdemarín, túneles del Pardo en dirección a la 1. También en la M50 todavía retenciones en Boadilla en sentido carretera de A Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hablamos de la M30 con dos incidentes. Un vehículo averiado en la zona de Méndez Álvaro que corta un carril en sentido Puente de Vallecas, y un poco más adelante, ya en la zona de Moratalaz y en ese mismo sentido norte, un, creemos que accidente, que en la calzada central también provoca un estrechamiento. Por lo tanto, el tráfico se resiente algo más desde la zona de Méndez Álvaro hasta rebasar la zona de Moratalaz. No obstante, en general por la M30 hoy el panorama está bastante tranquilo, y en el interior de la ciudad, salvo algunos puntos muy concretos, como por ejemplo la entrada por Moncloa, que mantiene algo más de lentitud, o la zona de la glorieta del emperador Carlos V con el Paseo del Prado, en general se circula con fluidez.
No hay novedad que sepamos en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe ni en la red de metro, aunque ahora enseguida hablamos en la crónica de Madrid del metro. Son ya las 8 y 14 minutos. Hablamos de la red del metro de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Va a ser protagonista la consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructura, Rosalía Gonzalo. Va a presentar hoy el proyecto de ampliación de la línea 11 desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, una actuación prevista para mejorar la movilidad en Leganés y en varios distritos de la capital. Y en esa cita seguro que se va a preguntar a la consejera por el tema que hoy ha llevado a nuestra unidad móvil al metro: las denuncias de viajeros y de trabajadores que sufren, dicen, un intenso calor en las estaciones y en el interior de los vagones. Unidad Móvil, Ángel Silgo y Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
Buenos días. 8:15 de la mañana, 24 grados en la calle, a las puertas de la estación de Bilbao, donde nos encontramos, y sin embargo 32 grados en algunos andenes y vagones de metro durante todo el día. ¿Se vive mejor en el verano madrileño a pleno sol y asfalto que utilizando el suburbano? Preguntamos a los usuarios.
En unas puntas el aire acondicionado va flojísimo, o ni puesto, lleno de gente los vagones, en fin, que se pasa bastante calor.
Si por ejemplo coges la línea 1, tienes masificación y luego vas, vamos, que como si no te hubieras duchado.
Ahora en verano ponen menos metros.
En horas donde hay mucha gente sí hace calor, pero hace casi más calor en las galerías que en los vagones, ¿eh?
Así que cuando hay más, cuando estamos vacíos a últimas horas y tal, la CEF incluso te da alivio entrar al metro porque hace más fresquito, pero ahora puntas.
Casi 65 quejas en 48 horas recibió el Sindicato de Maquinistas de Madrid por falta de aire acondicionado en trenes de metro. Además de la línea 1 en la que nos encontramos, las que más quejas generan son la línea 10 y la línea 6, llegando a tener una diferencia de hasta 10 grados con vagones de otras líneas. Metro alega que los trenes poseen aire acondicionado, no así los andenes, regulados por ventilación, que se activan cada 8 horas y en función de un algoritmo. Visto lo visto, parece que Metro suspende matemáticas.
Bueno, pues así están las cosas en el metro esta mañana. Seguiremos hablando a lo largo de este Buenos Días Madrid de cuestiones relacionadas con el metro madrileño, pero con la imagen fresca de lo ocurrido ayer en Carabanchel, donde un agente de Policía Nacional tuvo que disparar a un hombre que intentó apuñalar a una policía nacional. Nos hacemos eco de la petición que va a formular hoy el Sindicato Unificado de Policía para que se les dote de pistolas de corriente eléctrica, las conocidas como Taser, para solventar episodios similares. Y Comisiones Obreras va a presentar un informe hoy sobre salarios en nuestra comunidad que compara los sueldos del año 2017 con los de 2016 y analiza también su evolución desde el año 2014, en el que empezó la recuperación económica. Más asuntos hoy en Madrid. Diversos colectivos vecinales, ecologistas, sociales y de memoria histórica de Madrid han decidido impulsar la propuesta del Centro de la Memoria Cárcel de Carabanchel y van a presentar hoy un manifiesto manifiesto para respaldar esa petición que van a formular. En San Fernando de Henares va a haber rueda de prensa, en este caso para informar de las próximas acciones que llevará a cabo el ayuntamiento de esa localidad en estrecha colaboración con las asociaciones vecinales para luchar contra algo muy común en estas poblaciones, es decir, contra la contaminación acústica que provocan los aviones que sobrevuelan la zona y que despegan o aterrizan del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Y en Alcorcón, Juan Pablo, también va a haber hoy novedades, sobre todo para aquellos que tengan que circular por la avenida de Leganés. En Alcorcón, el canal de Isabel II va a acometer desde hoy diversas obras para renovar parte de la red de saneamiento. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, pues va a hacer que afecte a aquellos conductores que circulen por la avenida de Leganés. Va a permanecer cerrada al tráfico, ténganlo en cuenta, desde hoy mismo y hasta que terminen esas obras de saneamiento que lleva a cabo el canal de Isabel II.
A las 8 y 18 minutos buscamos más noticias metiéndonos a buen paso en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más noticias de Madrid, información, claves de la actualidad. María Cano, buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina Gil, buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
María, ¿qué estación de metro no vamos a poder usar?
La de Bilbao, pero solamente en la línea 4. A partir del sábado se cierra la estación, se cierran los andenes de la estación de Bilbao en la línea 4. Sabéis que también tiene estación en la línea 1 y esta va a seguir funcionando con normalidad. Pero no es que se corte, o sea, que los usuarios pueden estar tranquilos, bueno, tranquilos a pesar de este inconveniente, porque el tren va a circular desde la anterior, que es San Bernardo, hasta Alonso Martínez, solo que no va a parar en esa estación porque van a instalar 7 ascensores en el marco de ese plan de accesibilidad que ya anunciaron y que se está ejecutando hasta el año que viene. Y uno de ellos, hay 4 que van a ir instalados en los andenes. Uno de ellos es el que obliga a este cierre desde el sábado hasta el 20 de septiembre, de 20 de julio a 20 de septiembre. Son 2 meses de cierre y ya sabéis, y lo habéis contado también, que bueno, están... Esa estación se está sometiendo también a otro tipo de modernización que también era necesaria, pues de revestimientos, de instalaciones y de tecnología que estaba obsoleta, igual que otras muchas. Pero bueno, para los usuarios de metro, a partir del sábado no va a hacer parada en la línea 4 los trenes en la estación de Bilbao, desde el sábado hasta el 20 de septiembre.
Desde el sábado hasta el 20 de
hasta
septiembre.
Hasta el 20 de septiembre,
pues
2 meses.
Contado queda. Madrid Central, su señoría dice que hay que seguir multando, Cristina.
Sí, la verdad es que fue un doble varapalo para el gobierno de José Luis Martínez Almeida, porque llegó primero la decisión del juez, que ya había aceptado las medidas cautelarísimas de ecologistas, y lo que hizo fue confirmar esa suspensión de la moratoria, pero es que a la media hora salió el segundo juez, que había rechazado aceptar las cautelares pedidas por el PSOE y por Greenpeace, y lo que vino a hacer es admitir el recurso completo del PSOE, respaldando también la suspensión de esta moratoria. Es muy los dos jueces coinciden en determinar que al final las salud pública y el medio ambiente tienen que ser garantizados por las instituciones y que son los derechos constitucionales, entonces que prima esto a que un sistema de multas pues no funcione. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final el gobierno, que en un principio fue la primera medida estrella, porque durante toda la campaña el Partido Popular se dedicó a decir que iba a revertir Madrid Central, pues fue el primer paso que dio, y ahora mismo es como decía, un varapalo, porque ellos contaban con tener esos 3 meses de moratoria hasta septiembre para idear el modelo alternativo, que no es que vayan a eliminar Madrid Central, pero que sí que van a buscar pues otro tipo de movilidad, aumento de transporte público. Entonces, bueno, el hecho de que tengan que seguir con las multas les pone presión, entre comillas, para presentar este plan, que en un principio querrían haberlo hecho pues a mediados de septiembre, para de cara a octubre poder decir, pues este es nuestro puesto Madrid Central, pues, y ahora pues tienen... ¿Perdona?
Que tiene que ser casi ya.
Tiene que ser casi ya. Y entonces, bueno, lo quieren hacer reuniéndose con vecinos, reuniéndose con comerciantes, entonces se le complica. Y luego está bien, o sea, en el sentido de que cuando se dijo que se quitaban las multas, fue un mensaje que en Bruselas, por ejemplo, pues no se entendió, ¿no? Porque nadie creía que en una gran ciudad como puede ser Madrid y que sigue modelos pues como Londres y París, una medida que va en la dirección de reducir la contaminación, pues que se revirtiera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto va a venir también bien a Bruselas, que está, ya sabemos, muy pendientes de qué es lo que pasa en Madrid con la contaminación, y a ver al final qué es lo que pasa, porque ya os digo, el ayuntamiento ahora se tiene que poner las pilas.
¿Qué añadimos de Madrid Central, María?
Pues que esta polémica en el futuro coleará, porque además es el primer varapalo gordo para Martínez Almeida como alcalde, como nuevo alcalde de Madrid. Pero lo cierto es que esto era solo hasta septiembre, presuntamente. Entonces, bueno, pues va a seguir en pie Madrid Central, va a seguirse multando durante estos 2 meses, pero es que son solo 2 meses hasta que presuntamente iban a ofrecer una alternativa. Luego, tampoco cambia mucho el cuento. Va a seguir en pie Madrid. No, no es que no cambie el cuento, sí cambia el cuento, pero que no es un periodo de tiempo larguísimo. Son solo 2 meses. Entonces, este varapalo, que va a ser el primero, se lo van a escupir durante el resto de la legislatura en innumerables ocasiones sus contrincantes políticos. Eso sí que lo vamos a volver a escuchar muchísimas veces. Y lo que sí que es evidente es que es un contratiempo importante, porque ya son dos jueces los que están diciendo lo mismo. La salud de los madrileños está por encima de un sistema de multas que puede ser mejor o peor o estar funcionando de manera defectuosa, pero además es que les reprocha. Ustedes quieren paralizar Madrid Central, pero no están dando una alternativa y además tampoco están demostrando que sea ineficaz ese sistema para los fines que se persiguen.
Aunque dicen que sí lo es, aunque dice el ayuntamiento que sí lo es.
Pero no lo prueba, que es lo que le dicen los jueces. Y tampoco han probado que sea malo para la salud, que también decían, bueno, es que en las zonas limítrofes se crea una concentración porque hay más coches donde antes había menos. Lo que los jueces están diciendo es, están ustedes acusando sin pruebas, tienen ustedes que venir aquí a probarlo y entonces ya yo tomo la decisión que considere oportuna. Pero lo que les están diciendo es, ustedes no están probando lo que están diciendo, o sea, los argumentos que dan para suspender Madrid Central, y además no están dando alternativa. Luego vamos a tener Madrid Central, y lo que supuestamente se avecina en un futuro, en septiembre o cuando sea, es una modificación con eso que decía Cristina, con esas reuniones con vecinos y comerciantes, pero yo creo que ya no vamos a... O sea, Madrid Central se va a quedar ya y probablemente se ampliará y se aumentará.
Sí. Lo que se permitirán son más accesos a quienes trabajan en la zona de Madrid Central. Será la gran modificación, que haya más permisos y se regule lo del y se establezca información sobre las plazas de aparcamiento, en fin. Pero lo de las multas, que es lo que tú quieres decir, no se va a mover.
No se va a mover, no. Probablemente se va a ampliar a más zonas en un futuro.
A más zonas, que Madrid Central crezca.
Sí.
Lo que va a crecer seguro en Madrid y Chamartín ya de una vez, ¿no? La operación Chamartín, Cristina.
Eso parece, este miércoles...
Por fin.
Por fin, sí, cuántas veces hemos hablado en los últimos meses y años. Este miércoles se tiene que aprobar lo que es el dictamen final del proyecto, de cara a que la próxima semana, que probablemente sea el 25 de julio el pleno, digo probablemente porque es la fecha, pero como también estamos pendientes de otro pleno del que no estamos hablando tampoco, el de investidura de Ayuso, pues a lo mejor puede variar, pero bueno, en principio sería el 25 de julio, que es la semana que viene, y entonces hoy los grupos tienen que aprobar en comisión ese proyecto final, que ha tenido que ser modificado con aspectos técnicos que había pedido la Comunidad de Madrid. Es un proyecto enorme que salió de Distrito Castellana Norte con más de 10.000 folios y que ahora pues ronda cerca de 20.000 porque se le han juntado pues todas las alegaciones que se han ido presentando. De hecho, es el proyecto urbanístico que más alegaciones recibió en su momento por parte de asociaciones ecologistas, de vecinos y tal. Entonces, bueno, hoy se espera que salga adelante, no se espera que haya ningún partido que lo rechace, pero bueno, hay que ver qué es lo que va a hacer el PSOE, porque durante todo este tiempo siempre, bueno, se ha mostrado un poco disconforme con el proyecto final, en concreto su portavoz, Mercedes González. Entonces, no creemos que se rechace, pero quizá haya una abstención, pero bueno, la idea es que salga por unanimidad Y como anécdota, pues comentaros que desde que salió el anuncio la semana pasada de que se iba a retomar otra vez el proyecto, en las oficinas que tiene abierta Distrito Castellana Norte, que hay una pública al público, sí, abierto en Castellano 120, sí, por ejemplo, pues ha ido muchísima gente para preguntar. ¿Y qué es lo que pregunta? Sobre todo sobre vivienda. Dice, yeah, que van muchísimos ciudadanos para ver cuándo, uh-huh, se van a empezar a poner las promociones, por lo menos para poder verlas. Y luego también preguntan mucho por la estación de Chamartín. Bueno. Entonces, bueno, a ver, están ahí todos impacientes a ver si sale.
La semana que viene sale, ya por fin. Sí. Eso parece. Ahí lo vamos, sí, a dejar, querida Cristina Gil. Que tengas buen día, que te vaya bien.
Igualmente.
Lo mismo día para ti, te deseo lo mismo, María Cano. Buen día.
Adiós, buen día.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Un momento.